No solo porque estamos en Semana Santa y este es el último día hábil de la semana, sino porque este es un programa que nos hacemos cargo de asuntos de la cultura. También imposible no decir algunas palabras sobre el incendio de la Catedral de París. 800, 900 años fueron consumidos por el fuego. El presidente Macron anunció una rápida reconstrucción de la obra dañada y obviamente esta es una pérdida no solamente para Francia, sino para toda Europa, para todo Occidente, para todo el mundo, yo creo, en definitiva.
Sí, es una catedral que extrañamente es de las pocas que se conservan totalmente intacta, digamos.
Medievales, medievales.
Sí, Hitler no se atrevió, cuando dio la orden fue demasiado tarde.
¿No está muy intervenida, oye, por los siglos, digamos? Está porque muy... es la suerte de todos los templos tan antiguos.
Sí, sí, está ahí Viollet le Duc, que fue el último, un arquitecto. Le metió mucho medieval kitsch. Muchas de estas gárgolas que tanta gente saca fotos no son nada medievales, sino que son del siglo XIX. Hubo mucha intervención y muchas cosas para medievalizarlo. En el siglo XIX se trató de medievalizar mucho, se ha limpiado varias veces, parece que todavía faltaba mucha restauración. Se ha hecho intervención, pero no, pero es París en general y
necesita ahora el templo.
Claro, y la verdad es que París, por ejemplo, comparado con Londres, que es enteramente nuevo, digamos, ha estado totalmente quemado, o muchas otras ciudades, o Berlín, o casi todas las ciudades de Alemania, digamos, ha sido una ciudad que se ha mantenido muy a salvo de la intervención. Lo único que se han logrado cargar París son los parisinos, digamos, que destruyeron todo el centro de París y lo volvieron a reconstruir como lo vemos ahora, digamos, que es del siglo XIX. Entonces, claro, ese es lo que más llama la atención, digamos.
No me cabe duda que la van a poder reconstruir, probablemente la van a reconstruir
ojalá
igual.
Ojalá no se demore.
Pero ahí me queda la duda, oye, de lo que plantea en este libro que escribió Alfredo Jocelyn Hall de la Casa de los Yarur, donde al comienzo habla de lo que es las reconstrucciones, digamos, y habla, por ejemplo, de la reconstrucción del Palacio de la Moneda, que él dice que no tiene nada que ver, digamos, por muy igual que sea. Es ya un tema más filosófico casi que arquitectónico, ¿no?
Tiene que ver con el aura, con ese tipo de cosas.
Claro, es lo mismo, claro, y después no es lo mismo también.
Claro, es que por eso digo, es muy excepcional porque es la catedral que más conserva ese aura, que es ridículo, por supuesto, porque al final es la misma cosa. Y si la reconstruyen demasiado rápido, que sería uno de los problemas, lo que va a perder es la pátina del tiempo, que era
es
una...
que eso ya lo perdió ya.
Claro, es cruel lo que tiene. Una de las gracias que tiene es la pátina que tenía.
Hay una parte que ya se perdió, o sea, los edificios están en la historia, como todo, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, esperar que queden como al margen de la historia no se puede. Y no se puede. La reconstrucción obviamente no es lo mismo que el edificio original. Con todo, es una catedral que va a seguir siendo muy auténtica, digamos, en todo lo fundamental, las dos torres más antiguas quedaron. Yo fíjate que cuando vi la imagen de la caída de la aguja y vi el templo ardiendo, no pude dejar de sentir esto como una especie de metáfora de lo que está pasando con la iglesia. Y también como una especie de metáfora de lo que está pasando con Europa, con la cultura europea, ¿no? Lo sentí como un derrumbe que algo tiene que ver con el poder de los chinos, digamos, ¿no? No, obviamente no hay ninguna causalidad en esto, pero como imagen.
Huawei fue la que mandó a quemar la...
no quiero decir nada de eso, pero sí que lo sentí de esa manera,
hasta
lo
el
sentí
extremo
como un caso de Europa.
Esa impresión, esa primera impresión que tuviste, que mucha gente pensó además que se trataba de un atentado terrorista.
Claro, bueno, eso se está investigando, pero hasta ahora no hay ningún antecedente que sea
no hay
eso.
Antecedente.
Se han quemado muchas iglesias. Eso
sí. Sí.
Yo buscaría que si hay un chileno que estaba en la construcción, que se fue a fumar un puchito y fuera a fumar un puchito y vuelvo.
Parece que estaban desmontando, era precisamente para proteger el templo, para mantenerlo, digamos. Entiendo que se estaban cortando unas unas estatuas que estaban adheridas al edificio y estaban usando una galleta, esas galletas, esas sierras que cortan cemento y que desde luego generan mucha chispa. Y una de esas chispas fue la fulminante.
Yo, fíjate, aparte de todas las implicancias culturales que tiene, digamos, la catedral, me llama mucho la atención que la gente le fascine, perdonen mi teoría, el fuego de tal manera. Porque había mucho. A ver, esto fue lejos lo más leído y no por razones culturales.
¿Tú crees que no, ah?
No, porque es lo mismo que pasa con los animales.
Yo tengo una.
Aparece un puma en Santiago.
Yo tengo una lectura más ingenua.
No, yo creo que hay una fascinación, espérate, por cosas.
Es que tenemos algo de pirómanos también.
Por eso te digo, cada vez que hay un incendio. Y este es un incendio, llamémoslo así. Por ejemplo, voy a hacer un paralelo molestoso, pero se destruyó la ciudad de Sagrada, Palmira, una serie de ciudades, nadie hizo. No fue importante.
Sí, pero.
Esto es muy simbólico.
Yo creo que lo que yo soy traductor de Matías, pero es que era también, y eso hay que decirlo, era muy bello, digamos, muy bella.
A eso me refiero, era, había un espectáculo.
Había una belleza, el momento, por atrás, que es donde mejor se ve nuestra dama, como muchas, por atrás, con la llama saliendo del centro de la catedral, es un espectáculo bellísimo, digamos, que uno no puede, es inconfesable.
O tremendo.
Pero de una belleza.
Tiene algo dantesco.
Dantesco.
Sí. O sea, realmente dantesco, digamos.
Y lo dan, si uno se fija en las reproducciones de YouTube, de esta escena, yo no me tocó verlo en vivo, entonces lo tuve que ver en YouTube. Y de repente me fijé así sin querer y de millones de reproducciones. Y no creo, vuelvo a decirlo, que sea solo gente que se esté lamentando culturalmente. Creo que hay una fascinación genuina por ver quemarse cosas sagradas.
Era.
Y que eso produce, no sé si es bueno o malo, pero sí, lo que sí produce, llamémoslo así, atracción, deseo.
Sí, y Héctor, tú que eres cinéfilo, ¿cuál de los jorobados de Notre Dame te parece que es el que más podemos recordar en este fin de semana, que podemos sustituir al manto sagrado y ver alguna película sobre el jorobado?
No tengo alguna predilecta hoy, ¿eh? No tengo alguna predilecta.
No son muy buenas, parece.
No son muy buenas.
Pero. O sea, la de Walt Disney es horrible.
Sí.
Pero Charlton.
Esa probablemente es la que tengo más fijada en la memoria.
La película no es buena, pero él es tan el jorobado de Notre Dame.
Es que el personaje no más es bueno, más que la historia.
Es que él tiene un problema, él tenía el gran problema de los grandes actores, que era tan bueno que se tragaba las películas. La gente olvida las películas y se acuerda de él.
Sí. Qué gran actor, oye.
O sea, la única película que.
Y dirigió además una gran película.
Donde, por supuesto, creo que no actuó, por cierto, para salvar la película, digamos. Pero esa película muy buena de Billy Wilder.
¿Cómo se llama? ¿El cazador? ¿Algo por ahí?
El cazador. ¿Cazador solitario? O algo.
Ya, algún. En 15
días. La noche del cazador.
La noche del cazador.
Uf, qué película.
Una gran película.
Qué bien que te acordaste. Sí. Qué bien que te acordaste. Porque.
Una película de culto, amado, ¿no?
Sí,
absolutamente. Está la novela. Estaba la novela.
Y la pueden ver en Semana Santa porque también tiene su lado teológico.
Sí, tiene un lado teológico. Oye, yo me quedo en Francia para dar cuenta de la única película que vi en la semana, que es Los Jóvenes Salvajes. Los Jóvenes Salvajes. Digo en su favor y en su tributo que entiendo que Calle de Cinema consideró el año 2018 la mejor película del año. Yo además debo ser honesto y confesar, digamos, que el surrealismo a mí me parece, en cine, me da un poquito de vergüenza ajena, esa es la verdad. O sea, tengo un problema de alergia personal y eso me ocurre, digamos, desde. A ver, voy a decir una barbaridad, me ocurre incluso con las películas de Buñuel.
Ah, no, eso sí que está ahí.
Incluso con Buñuel.
Sí, incluso con Buñuel, con el Buñuel más surrealista. No, es que Buñuel me gusta mucho, pero.
Pero no cuando hace locura.
Sí, no el perro andaluz. El perro andaluz me parece interesante, me parece atrevida, me parece, pero ay, que sea una película que me guste, no.
No.
Y me pasa con Orfeo, me pasa con el Fando Ilis de Jodorowsky, en fin, me pasa con muchas películas de matriz surrealista, y esta es una película de matriz surrealista. Es una historia protagonizada por cinco jóvenes que suponemos que son burgueses, ricos, que vienen de familia pudiente, que en algún momento violan y matan a su profesora de literatura. Y los padres, para disciplinar a estos jóvenes, los entregan a un viaje comandado por un señor que se llama el Capitán. Lo sube a una nave, y en esa nave los chicos van a ser objeto de abusos y maltratos sistemáticos, hasta llegar a una isla fantástica,
ahí se puso mal la cosa,
mucha sensualidad, de mucha sensualidad, porque, a ver, de una suerte de falos sale un líquido que es delicioso, parece. Los jóvenes tienen sexo con las plantas, y los jóvenes poco a poco van perdiendo su virilidad. Se les caen los falos, todo esto es más o menos explícito.
Pero Ruizano.
Tiene algo Ruizano. Y le comienzan a surgir senos. A medida estos chicos se van dulcificando y van perdiendo la agresividad que estaba asociada a su masculinidad.
O sea, ¿cuál es en Chile?
Debo decir que los jóvenes, en verdad, no están interpretados por jóvenes, sino por jovencitas. Yeah. De suerte que este tránsito de la masculinidad a la feminidad, la verdad es que es literario nomás, porque uno siempre vi mujeres y terminan mujeres.
O sea, no gastaron en efectos especiales.
No gastaron en efectos especiales. y el único chico que no alcanza a derrotar del todo su masculinidad, ese termina solamente con un seno. No puede tener dos. Y se supone que estos chicos ya con dos senos ya son chicos más civilizados y más reconciliados con la bondad. Me parece, ¿qué quieren que les diga? Me parece una pelotudez la película, pero reconozco que hay gente que le gusta, digamos.
¿Pero era Ruizano o no es nada Ruizano?
Tiene algo Ruizano en el sentido de el viaje. El capitán, ponte tú, de la nave es holandés. Él también tiene un seno, él no ha logrado vencer del todo su agresividad masculina.
Pero es una apología a la corrección política.
Una apología a la corrección política.
¿Pero es irónico todo esto?
No, muy literal y muy significativo, en el peor sentido de la palabra.
Como una comedia, me parecía.
Sí, como una comedia. Muy una comedia musical, incluso.
Sí, no, le vamos a poner música, rock and roll y música clásica.
Claro, incluso para terminar bailando en pelota.
Sí,
incluso,
pero se hubiera llamado la cueca en pelota.
No va por ahí. La verdad es que, mira, yo mi desencuentro con el surrealismo y con toda su parafernalia viene desde que leí a los 20 años un texto cinematográfico que sigue siendo clásico, pero que me parece de lo más tóxico y sobrevalorado del mundo, que es de un teórico alemán que se llama Rudolf Arnhem, que escribió El cine como arte. La teoría de Arnhem es que el cine es más arte mientras menos se parezca a la realidad, mientras más contraría nuestras percepciones habituales. Entonces, el cine es arte mientras más onírico, mientras más blanco y negro sea, en el tiempo en que él escribió, mientras más mudo sea, mientras más sobreimpresiones tenga, o sea, que pero ves una imagen que se cruza con otro. Claro.
A esta altura es una maqueta eso, ¿no?
A mí eso me parece una herejía, porque yo creo que lo mejor del cine es su rescate y su
empatía,
su reconciliación con la realidad. O sea, la capacidad que tiene este medio, digamos, para hacerte creer cosas que son completamente irreales, que parezcan reales. Para mí es todo lo contrario, soy vaciniano en eso. Pero destaco el estreno de esta película, que me parece bien heroico, porque es una película muy de nicho, muy... Con todo lo que yo les he dicho, ustedes estarán claro que no hay colas de media cuadra para ver esta película.
No.
Me llama, yo fíjate que le tengo la misma fobia que tú a este tipo de cine, pero no le tengo para nada fobia, al contrario, soy un gran espectador de lo que se llama el cine experimental, que no es para nada de matriz surrealista.
Claro.
Y que no pretende, o sea, más bien se trata de congeniar con la realidad por otras vías.
Por otras vías.
Yo vi una película de un tipo que se llama Jem Cohen, que es un cineasta experimental, que se llama Smoke, y es sobre un músico de blues muy reventado, medio travesti. Una película en blanco y negro, dura, una larga conversación en el fondo, que no pretende para nada entrar a los circuitos, que no pretende competir, o sea, que está fuera de todo margen y que pretende sí darse quizá en una galería.
Correcto.
Y yo creo que eso, el arte visual, ha ido desarrollando productos además mucho más breves, que tienen que ver los colores, o sea, incluso Godard se ha ido moviendo hacia
sin
allá.
Duda, sin,
pero esto
uno,
de dar...
Si uno ve el cine de Polanski, el cine de Polanski tiene datos así...
Surreales,
obviamente.
No, y
uno ve una película como El Inquilino, obviamente.
Sí, pues.
Pero está vinculado ahí.
Exacto, está vinculado a una percepción. Hay alguien que te está contando esto. No, esta otra película...
Lo que pasa es que yo pienso, perdona, para terminar, que hay una especie de maqueta ya de lo que es el surrealismo.
Sí.
Que esa es muy fome. O sea, aparte esa maqueta, que lo onírico, se supone que son cosas raras, siendo que la vida onírica de uno a veces es más feroz que la realidad.
No la he visto, pero según lo que me contó Héctor, no tiene nada de surrealista, es una especie de metáfora absolutamente...
Pero que te empiezan a salir pechugas y todas esas cosas.
Claro. Ya, pero lo surrealista es cuando el subconsciente se aflora.
¿Qué más surrealista que Vértigo de Hitchcock?
Claro, bueno,
es completamente...
Oye, pero y Vivi Anderson, que murió...
Es completamente onírica, uno...
Pero esto no es...
Es lícito preguntarse, digamos, ¿ocurrió? ¿Era así?
Pero esto no es, esto no es surrealismo, eso tiene otro nombre, se llama alegoría. Esto es cine alegórico. Es un cine medieval, alegórico, que piensa que a través de imágenes puede expresar ideas. La idea de que los hombres se tienen que feminizar porque tienen. Pero eso no es surrealismo, eso es lo contrario al surrealismo. Surrealismo es cosa que. O sea,
la crítica ha destacado en esta película que es muy. O sea, muy de transit en
de género.
Términos de género.
Ah, bueno.
Queer.
Ya.
Ah, yo le decía aquí.
Porque no, yo estaba pensando en Quir Royal y estaba pensando
en... Oye, yo vi algo que está en las antípodas de lo que tú describes y viste, que no es una película, es una serie que me atrapó mucho, que no sé si ustedes la han estado viendo en Netflix, que se llama Peregrinación por los Caminos del Dolor. Es una película rusa de Konstantin Kuyakov. Con un guión de Elena Raiskaya. Está basada en la novela de Alexis Tolstoy. Sí. Alexis Tolstoy es un pariente no cercano de Leo Tolstoy.
El propio.
También conde, que tiene una vida muy aventurera. Él participa en el regimiento de los blancos, o sea, él lucha contra la revolución. Cuando se produce la derrota en Odessa, se va al exilio en París, vive varios años en París como exiliado, y de alguna manera no es feliz en París, tiene un hijo ahí con una rusa, de repente descubre que el hijo está usando términos franceses, está perdiendo el ruso, eso lo desespera como escritor. Él ya tiene cierta fama como escritor en Rusia, se va a Berlín y decide volver a la Unión Soviética, y el año 23 vuelve a la Unión Soviética. Y vive de ahí para adelante en la Unión Soviética como un escritor del régimen, y gana el premio Stalin en el año 43. En la Guerra Mundial participa, tiene un rol bastante protagónico, es el primero que detecta y comprueba el uso de camiones de gas de los nazis. Y hay un informe de él, y él tiene un rol ahí muy importante. Es un personaje controvertido, los blancos lo detestan como un traidor y un oportunista que se fue donde Stalin porque no toleró la pobreza del exilio, y Stalin lo colmó de honores y pasó a ser una figura importante del establishment soviético. Lo critican también por su estilo, porque estuvo vinculado al realismo socialista. ¿No es cierto? Socialista. Pero él hizo una novela, que es una novela enorme, que tiene dos tomos, que lo escribe en los años 20, Y una un tercer tomo que escribió mucho más tarde, en los años 40, que ya es más pro estalinista. Pero los dos primeros tomos son un retrato de lo que es la revolución extraordinario, que es lo que la película, que es una serie, recoge. Es una serie del año pasado o antepasado, creo. O sea, se hizo con motivo de los 100 años. Y claro, tiene momentos un poco rocambolescos, tiene unos lances un poco inverosímiles, unas coincidencias un poco ingenuas, digamos. Pero es una serie que te atrapa. Oye, Arturo, realmente.
Arturo, pero es una ficción. Parte de una
Es una ficción.
Pero bastante realista. Porque
es una historia, digamos, una novela histórica, basada en la vida de dos hermanas, que en el fondo tienen amores y separaciones, encuentros y desencuentros.
Claro. En los días de la revolución.
En los días, desde el 14 hasta el año 20, más o menos. Es el periodo que cubre la novela.
Uno de los personajes principales, que no se llama así en la serie, es Alexander Bloch, que es un famoso escritor simbolista
y un gran poeta.
Un poeta muy importante para los rusos, que es como el maestro Nabokov, y es un tipo despeinado en la película que enamora a todo tipo de mujeres. O sea, claro. son con les cambian los nombres, pero son los mismos personajes.
Claro, es Besonov, es un personaje muy bien retratado y corresponde justamente a Bloch, que tiene unos poemas muy extraordinarios. Lo interesante, en parte, bueno, hay algunas figuras como esa que están magníficamente retratadas. El padre de las hermanas, una especie de personaje medio dostoyevskiano, fabuloso, lo más ruso que hay. Lo interesante es que coexiste el ambiente, sobre todo al principio, ¿no? El ambiente cultural preguerra del 14, el mundo bohemio, el mundo estudiantil. Hay que pensar que la Rusia tuvo una expansión de la matrícula universitaria muy brusca y muy rápida, y eso creó lo que llamaron la gente nueva, que fue el germen de la revolución. Incluso Dostoyevsky vio esto venir, habló de un proletariado de bachilleres. Esa gente cayó a una economía que no los podía recoger, vivía muy por debajo de lo que se habían preparado.
Oye, fue un estamento que se radicalizó mucho.
Mucho. Entonces la película recoge un poco ese ambiente universitario, estudiantil, bohemio, de artistas, de mezclado con una burguesía rica y un poco decadente, y un poco desorientada, y un poco snob. Entonces la revolución tiene como un ingrediente cultural en ese medio, y tiene también algunos elementos proletarios, no mucho, porque no había un proletariado tan grande en Rusia, era un país más bien agrícola. Pero mira, las fuerzas que se desatan a propósito de la cosa del pirómana, porque tenemos adentro, ¿no? La pasión por la destrucción que surge en ciertos grupos, los cruces, ¿no? Y no es una mirada muy ideológica, diría yo. Más bien lo que aparece es el oportunismo dentro del proceso revolucionario. Y por supuesto hay algunos revolucionarios auténticos, honestos, y que llevan hasta el final sus ideas, pero son la minoría. La mayoría se va metiendo en un cuento
y se va acomodando.
Se va acomodando, aparece la corrupción que vemos hasta hoy en Rusia por todos lados. Este mismo tipo fue muy, el propio Tolstoy, Alexis Tolstoy, fue muy acusado, como decía, de oportunista, digamos, ¿no? Y los personajes tienen algo así, tienen algo de se cruzan de bandos, pasan de aquí para allá, pero como retrato de lo que es una revolución, yo lo encuentro muy entretenido de ver y muy ilustrativo, porque en el fondo hemos tenido dos grandes revoluciones, la francesa y la rusa, digamos, que ha sido replicada después en China, en cuanta parte hay, pero como modelo de lo que es el ambiente de una revolución, es muy extraordinario. Y lo otro es que es una está lleno de consideraciones históricas que, bueno, uno ve ahí muy claramente el enorme impacto que tuvo la reguerra del 14, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que vota al zar es la guerra, ¿no? Más que... Claro. Y así fue, o sea, el golpe de Lenin es un golpe militar en realidad, y la revolución viene cuando Lenin está en el poder. Entonces eso está muy bien mostrado, cómo se desata la revolución desde el poder, ¿no? Yo lo encontré, mira, es muy entretenida, ¿no? Es
¿cómo se llama? Disculpa.
Se llama se llama Peregrinación por los Caminos del Dolor.
Ah, Peregrinación por los Caminos del Dolor.
Se ha dado en Francia, se ha dado
sí,
en
Sí, está acá.
En ruso debe ser como una palabra, porque los rusos tienen las palabras que...
Claro. Sí, sí. Es bien rusa la película, pero yo me entretuve mucho. Y mira, tiene esta cosa...
¿No es muy larga como serie, oye?
Es un poco larga, pero tú sabes que uno se envicia en estas cosas. Y yo
le tengo 40, una relación... 40 capítulos. No tanto,
pero me parece a mí que es como la gran competencia que tiene hoy día la novela, ¿ya? Esta serie te toma un tiempo que es el tiempo que uno dedica a leer novelas, digamos, ¿no? Sí. Y de repente uno se pega 3, 4, 5 capítulos seguidos, 6, no sé. y se puede pasar horas en esto, digamos, ¿no? Porque esto es, mira, es una cosa detrás de otra, digamos, hasta la exageración, pero que te atrapa, magnífica fotografía, un poco, a rato me recordó el doctor Chivago, un poco, ¿no?
Ya.
Y gente muy guapa, mujeres y hombres muy guapos.
Matías.
Yo traje algunas lecturas que quiero recomendar, porque llevo una... primero que nada, un libro que se publicó acá, que se llama El trabajo de los ojos, de Mercedes Jalfón. Ella es una escritora argentina, que joven, y un libro que me interesó particularmente porque trata una mezcla de novela-ensayo, yo lo llamaría así, de una persona que se le muere el oculista, que tiene problemas a los ojos.
Yeah.
Y con la muerte del oculista empieza a perder la vista, pero empieza cada capítulo, que son breves capítulos, hablan de alguna manera de la relación con los ojos, con la vista, hacen alusiones a otros escritores, lo que a ella le pasa en la vida cotidiana, y no está dramatizado esto de la manera omela o dramatizado, si tú quieres, sino que más bien que tuvo una distancia, una templanza, que hace un libro muy inteligente. Está publicado por la editorial Lectura, se lee entretenido, hay alusiones literarias, alusiones al pop, todo esto por ir perdiendo la vista porque se te va muriendo el oculista, las preocupaciones por el oculista, mezcla de diario de vida, en ficción, ensayo, una breve
muy joven, muy joven, que va a dar mucho a qué hablar.
Sí, es una gran periodista de Página 12, una escritora joven, y que yo creo además que está produciéndose algo que es interesante, que es que los escritores chilenos, Mike Wilson por ejemplo, publican en Argentina y los argentinos están publicando en Chile, hay una especie como de, digamos, ya, así, de tránsito, de tráfico. Y quería recomendar, no sé si...
Oye, repite el título.
Se llama El trabajo de los ojos, de Mercedes Jalfón.
Perfecto.
Súper recomendado. Entretenido y para todo tipo de... Y no sé si alcanzo, pero...
Sí, alcanzas.
Me llegó, no es fácil encontrarlo, porque no sé si lo están trayendo, el libro de ensayos de Jonathan Freisen, el último libro de ensayos, se llama El fin del fin de la Tierra. Está constituido por ensayos literarios, hay otros sobre fotografía, pero sobre todo sobre ensayos sobre viajes. Y particularmente a mí me gusta mucho todo lo que es su trabajo sobre los pájaros. Es un tipo absolutamente obsesionado con los pájaros.
Un gran observador.
Un gran observador de pájaros. Tiene también un decálogo de cómo ser un buen novelista hoy. Un libro mixto en el sentido de que tiene Edith Barton, aparecen una serie de personajes literarios que él admira, Foster Wallace, mezclado con sus obsesiones. Creo que la gracia de Freisen, que a mí no me seduce tanto quizás como narrador a veces, pero eso es total independencia. No está ni con las modas, ni con uno no habla de Trump, pero uno no podría decir este tipo pertenece a este grupo tal y tal. No, es un individuo absolutamente genuino desde el punto de vista que se enfrenta a las cosas, y eso a veces lo hace que uno tenga sus contradicciones con él, sus problemas, digamos, pero sin duda está hablando de lo que le apasiona.
Sí.
Yo lo recomiendo, ojalá el libro esté en librería. No es su primer libro de ensayo, tiene que ser su tercer libro de ensayo. Sí, tiene otro que se llama Cómo estar solo, que es bastante claro, bueno,
sí,
que habla de su padre. Así que, y bueno, por último, si es que tienen ánimo, y yo lo tengo, para leer a una autora chilena con una prosa espectacular, Marta Brunet es una escritora...
Ha sido redescubierta hoy en los últimos años.
Sí, ¿no? Es que es una figura de alguna manera fundacional. O sea, no se puede explicar la de Amel Altit sin Marta Brunet. Es difícil de leer sus novelas, porque no, salvo La Mampara, un par de cosas, es una autora dura, con estilo muy vinculado al Grupo Sura. Llamémoslo así, no es una escritora... facilona o entretenida, si tú quieres ponerlo bajo ese concepto. Este libro se llama Crónicas, Columnas y Entrevistas, está publicado por La Pollera, editado por Karim Galvez, que es una profesora o la directora de la carrera de Literatura en la Universidad del Desarrollo, y reúne lo que son sus columnas, sus crónicas, su entrevista. Aparece una entrevista maravillosa a Joaquín Barbello, aparecen crónicas sobre Augusto Dalmar, el tema de la mujer y de los niños presente del año 20.
Pero está muy dura, muy muy buena, porque es muy cruel. O sea, la novela, los cuentos, sobre todo de ella.
Vale la pena una mujer, o sea, yo creo que es muy bueno el trabajo de la editora, de, creo que de haber escrito mucho más y seleccionó lo claro, que es pertinente para estos tiempos.
Tiempo atrás se publicó la Universidad Alberto VIII, yo creo que publicó un volumen de prosa reunida, digamos.
Sí.
Gordo.
Sí. Están publicando y anotado, tengo la, sí. Sí. Esto es un libro para entrar y salir de crónica, donde uno puede saber quién es Augusto Alamar. Por ejemplo, habla de la pobreza de los escritores chilenos que se sigue manteniendo, no sé. O de los problemas con las mujeres en el trabajo. No ha cambiado mucho Chile.
Antes era más eso.
Era mucho más.
Más. Sí. No habían fondar, no habían esas cosas.
Pero había gente generosa.
Sí, eso es cierto. Y las universidades acogían más, yo creo.
Y la embajada, habían como una otro tipo de ayudas, digamos así. Mm. Veamos a Neruda nomás o a la señora Gabriela Mistral.
Sí, sí. Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafa Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Tenemos 3 días por delante, 3 días que pueden ser de plegaria.
Por mí también, puede, yo la necesito.
De plegaria también.
Y un poquito por mí también. Un poco tú también.
De lectura, de películas, de descanso. Nos encontramos, nos encontramos el próximo viernes para el programa del fin de semana y el lunes en la edición habitual. Que descansen, que tengan un estupendo fin de semana y muy buenas noches.
Buenas noches.